oído las noticias?
No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos.
Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido Socialista.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO.
¿Cómo os manda huevos?
El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió.
¡Oh, qué fuertes!
La papelera.
Se dieron a conocer por sus huelgas de hambre, varias, una medida desesperada ante situaciones desesperadas, ante ese abandono tanto de instituciones como del Estado. Esta asociación gallega que se creó para defender a las mujeres y a los niños y niñas supervivientes de la violencia de género y los abusos son la Asociación Belaluz. Y hoy tenemos al teléfono a Gloria Vázquez para contarnos cómo están las cosas desde que la pasada primavera abandonaran su huelga de hambre en la Puerta del Sol madrileña tras ese compromiso de los partidos políticos de poner en marcha el necesario pacto de Estado contra la violencia machista. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días.
Buenos días y bienvenida a estos micrófonos del Candelero. Recordábamos, bueno, pues esta última huelga de hambre, digo la última porque habéis hecho otras, y esta que la pasada primavera os trajo a la Puerta del Sol y de la que decíais, no lo dejaremos hasta que respondan los políticos. Bueno, respondieron de alguna manera con un compromiso, con ese pacto de Estado contra la violencia machista del que hablábamos. Y desde entonces, Gloria, ¿qué ha pasado con este pacto? ¿En qué se ha concretado? ¿Si ha cambiado en algo la atención a las personas supervivientes de estas violencias machistas?
Bueno, en primer lugar, nosotros, como ya sabéis, calificamos este pacto es una como pantomima y es podemos decir sí que hay alguna mejora, ¿vale? Como el hecho de que se proteja, ¿no?, a los huérfanos que van a tener orfandad, y el tema de que se hayan reconocido a las mujeres huérfanas de hijos, se hayan reconocido estas mujeres, pero de momento las noticias que tenemos es a partir de ahora. Uh-huh. ¿Vale? A esas madres de 44 menores asesinados continúan perdidas, ¿no?, ante un sistema que no tiene pensado protegerlas. A nosotros nos pareció despreciable totalmente que se haya utilizado la imagen de una de estas mujeres, uh-huh, ¿vale?, para de una mujer que inicialmente el pacto la deja fuera.
Yeah.
No va a tener ninguna ayuda, ¿no?, cuando las secuelas de estas vivencias perduran a lo largo de sus vidas. Uh-huh. Después, para nosotras, lo que es el pacto de Estado ha sido un recordatorio de todo lo que llevan incumpliendo durante 12 años. Uh-huh. Y esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Una modificación a mayores, ¿no?, de los puntos que nosotros solicitábamos. Aunque se habla de que los menores, que una mujer cuando denuncia violencia de género, el maltratador no va a poder acceder mientras dure el proceso a solicitar una custodia compartida, pero deja fuera la individual.
Claro. Estamos acostumbrados, Gloria, a...
dando custodias individuales, ¿no?
Ya.
Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también están celebrando que hay un aumento de denuncias de un 18%, pero estamos hablando que los resultados son peores. Estamos en un 40% de nivel de sobreseguimientos. Se ha subido el 18%, pero los resultados no están a la altura, ¿no?, en esa subida.
Estamos acostumbrados, Gloria, a que con este terrible tema se insista mucho en la necesidad de la denuncia, y de ahí campañas como este famoso Hay Salida. Y yo os pregunto a vosotras si consideráis que realmente este tipo de campañas suponen una solución real, o qué es lo que haría falta para que las víctimas supervivientes de esta violencia machista tuvieran la atención que necesitan y que, por supuesto, merecen.
A ver, para nosotros sería importantísimo, y es algo que defendimos en la huelga de hambre y en todas las mesas, ¿no?, en las que hemos estado posteriormente, de que es importante que exista una ley de víctimas del terrorismo. Estamos hablando que solo víctimas de ETA fueron casi 869 víctimas las que hubo, ¿no?, 24 menores asesinados. Y luego pues casi 2.600 heridos, ¿no? Pero en el tema de la violencia de género solo, en 15 años se llevan las mismas cifras. Y somos incapaces porque han hecho una ley muy buena que es aplicable, ¿vale?, también en el marco de la violencia de género, donde las medidas que se proponen para cualquier víctima de terrorismo son las mismas que y las necesarias para una víctima de este terrorismo que todavía no se reconoce como ello, ¿no? Y para nosotros eso sería principal. El hecho de decir que no se denuncie, para nosotros forma parte de impulsar el retroceso. Es necesaria la denuncia de la víctima. Ya no solo a nivel para activar lo que es el sistema, sino a nivel psicológico para ella. Otra cosa es que le pongamos herramientas, ¿vale?, y una ayuda psicológica desde el principio.
Claro.
Pero no una ayuda de acompañamiento, sino una ayuda donde haya terapias, ¿vale?, y no limitadas, sino tiene que existir una valoración de un forense. Y lo que no podemos permitir es que continuemos desde el Parlamento y desde las diferentes ciudades hacer de médicos cuando no lo somos.
Que de alguna manera se está delegando en estas entidades esa atención, ¿no? Se han escuchado algunas voces sobre, bueno, pues esa necesidad de la activación inmediata de ese pacto en lo que digamos que es más concreto y más tangible, porque al final las cosas acaban reduciéndose muchas veces a presupuestos. ¿Qué pasó con ese incremento presupuestario que habían acordado para los presupuestos generales del Estado del año 2018? ¿Se ve por alguna parte que estén llegando más recursos económicos a las víctimas?
A ver, a nosotros hay algo que nos llama muchísimo la atención y es el tema del presupuesto. Efectivamente es necesario para llevar a cabo cualquier proyecto, ¿no? Pero estamos hablando que de la luz siempre se ha preguntado cómo cuando teníamos más dinero, ¿vale?, que decían es que en tal fecha había tanto dinero. La ayuda a las víctimas siempre, en este caso la ayuda a las víctimas directas era menor. Por ejemplo, una ayuda que es muy común que cobran las mujeres es la RAI, ¿no?, que son 426 euros. Nosotros hemos visto como cuando había más dinero, supuestamente, en el 2009 solo el 16% de las mujeres que denunciaron accedieron a esta ayuda. Y en el 2016 estábamos en el 23%. Y en el 2015 estamos en el 27%. Para nosotros ambos números son catastróficos, porque tenían que ser números que reflejaran las mujeres que no accedieron a ello. No las accedieron.
Claro.
Pero de todas formas sí que hemos notado en este año un incremento en lo que es el acceso, ¿no?, a estas ayudas, sobre todo en la RAI. Vale, estamos hablando que hablábamos del 16% en el 2009, el 23% en el 2017 y ahora estamos en un
30%. Algo parece que se mueve, pero sigue siendo absolutamente limitado, porque si decimos que hay un 32%, significa que hay un 68% al que no llega, ¿no?
Claro, pero es que hay demasiados chiringuitos.
Ya.
Sería lo primero que hace. A ver, el único que traería primero, ante todo, sería poner inspectores, ¿vale?, para revisar dónde se ha ido. Porque hay algo que nosotros estamos preguntando, ¿dónde, vale?, y de qué manera se ha utilizado? Porque realmente el sistema que se nos ofrece es represor total. La mujer denuncia, la mujer le ponen como alternativa y como salida. Sabéis que estamos en contra totalmente de las casas de acogida porque afectan a la independencia de la mujer y es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Y entendemos que el sistema tiene que ser capaz de, si no es capaz de controlar un agresor, ¿vale?, de una persona, olvídate ya que sea capaz de controlar otra situación.
Sí, cuando decís que estáis en contra de las casas de acogida, no es tanto en que se les dé a las mujeres una alternativa habitacional, sino en que sea esa alternativa, ¿no? Sino que sea algo más autónomo por parte de las mujeres.
Y esa alternativa, no que sea su habitación.
Claro.
Vale, tendemos a presentar medidas y propuestas que realmente imponen a la víctima. Y la víctima quiere salir de esa imposición. Podemos seguir redirigiendo la vida de las víctimas de violencia de género y luego la continuamos redirigiendo a través del sistema judicial, ¿no? Vemos como mujeres que llevan años en el sistema judicial porque les mantiene atados a sus maltratadores, los menores, ¿no?
Gloria, recién...
No sé, con el nuevo pacto el tema de los menores no ha quedado cubierto, hemos ganado el tiempo, porque daros cuenta que hay un índice de sobreseguimiento muy alto, hay un bajo número de condenas, cada vez normalizamos más y ese es el mensaje que nos está mandando el Consejo General del Poder Judicial. Vale, se está normalizando la violencia. No sé cómo le van a dar un vuelco a esto, pero desde luego este pacto de Estado no ha tenido el resultado que nosotros esperábamos. Sí que ha sido positivo esos dos puntos, pero parece que nos tenemos que conformar siempre con más vale algo que nada, ¿no?
Claro. Cuando uno está en una lucha tan compleja como la lucha en la que estáis vosotras, pues encontrarse con otras mujeres que también están trabajando, que también son mujeres activistas, suele ser un chute de buena energía. Recientemente habéis estado en Londres en un encuentro precisamente de mujeres activistas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia y qué os traéis de allí?
Para nosotras fue una experiencia muy gratificante, porque las activistas con las que hemos estado tienen un poco la forma, ¿no?, de trabajar y de visibilizar que tenemos nosotras, ¿no? Hemos aprendido mucho, también te lo puedo decir, sobre todo en las rusas, ¿no? Hacen grandes campañas de impacto, y eso, date cuenta que más que nada las campañas de la ONU han sido unas campañas muy fuertes de sensibilización, ¿no? Que al mismo tiempo, aunque nos han criticado duramente desde los diferentes partidos políticos, les hemos ahorrado un pastizal. Pero de todas formas, estamos hablando que ha sido muy gratificante, ¿vale? Sí que efectivamente tenemos países donde están muy por debajo, pero también tenemos otros países que están muy por delante, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho nuestra exposición, hemos centrado los números, pues haciendo un poco la comparativa, ¿vale?, con el terrorismo en España y un poco haciéndonos la pregunta de por qué no se reconoce, ¿no?, como terrorismo la violencia machista, cuando las el número de víctimas es tremendo, ¿no? Y un poco intentamos comparar, ¿no?, con todo lo que va sucediendo, ¿no? Es como Feminicidio lanzaba una imagen, una campaña ayer, donde se preguntaba qué artículos de la Constitución hay que aplicar para que a las mujeres se las deje de asesinar. Pero bueno, ha sido muy positivo y bueno, pues está creando una plataforma internacional para que fue lo que nosotros propusimos en nuestra ponencia de activismo, el crear una plataforma internacional donde en el momento que se hacen acciones, pues todos esos países dediquen pues tanto sus páginas web como a visibilizar la acción que está haciendo ese país.
Gloria, pues muchísima suerte con ese impulso de esa plataforma. Ojalá no fuera necesario que volviéramos a hablar de este tema, porque consiguiéramos erradicar esta lacra, este terrorismo, como tú muy bien estás planteando. Y en cualquier caso, pues estos micrófonos quedan a vuestra disposición siempre que queráis para difundir vuestras actividades o para denunciar aquello que queráis. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Hasta siempre.
Gracias.
Hasta siempre. Adiós.